Son las 10 de la mañana y 12 minutos. Vamos a compartir esta pausa para el café con Sergio Canal, de Education First en Uruguay. ¿Cómo nace esta inquietud por generar este espacio? Escuchando hace algunos días a los Stones en el Estadio Centenario. En un momento, probablemente por deformación profesional, me pregunté cuántas de las personas que acudieron a esa cita con la historia sabían exactamente que estaban cantando, y si hubieran tenido oportunidad de cruzarse con Mick Jagger en el shopping, ¿podrían haber tenido un diálogo fluido, que también quedara reflejado luego en la mejor historia personal de alguien que admira a estos ídolos y que tuviera esa posibilidad? Un cruce en un restaurante, en un shopping, donde fuera, en la playa, en la Rambla. ¿Podrían haber sostenido un diálogo con Mick Jagger? Bueno, la verdad me quedaron algunas dudas y por eso empecé a indagar, y hay un estudio, un índice mundial de nivel de inglés, en el que Uruguay está de media tabla, creo, para abajo, ocupa el puesto 44, se ubica dentro del rango de nivel bajo. A pesar de esto, también hay un contraste allí interesante, hay un crecimiento en el nivel del manejo del inglés. ¿Pero qué significa esto? Bueno, ¿cuánto influye el aprendizaje del inglés en el desarrollo del país? ¿Qué posibilidades personales, individuales tenemos nosotros con el manejo del inglés? En algún momento a mis hijos les decía, el inglés te salva. Supongo que eso sigue vigente. Estamos con Sergio Canal, que es Country Manager de Education First aquí en Uruguay. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo te va? Buen día.
Muy bien, gracias por la invitación.
Bueno, ¿fuiste a ver a los Stones?
Sí, bueno, sí, estuve.
¿Y tuviste esa misma percepción?
Sí, la verdad es que uno muchas veces se lo pregunta, ¿no? Realmente cuánto se entiende de esto, más allá del show y la puesta en escena, que desde ya es imponente, bueno, cuánto realmente de todas esas personas, esas 50.000 o más de 50.000 que se dice que hubo, finalmente comprendían, ¿no?
Claro, cuánto más se disfrutaría el propio show si uno entendiera exactamente las letras que están cantando, por ejemplo.
Tal cual.
Esto tomado como referencia en atención al reciente hecho histórico de la llegada de los Rolling Stones a Uruguay, pero después trasladándolo a un panorama mucho más amplio, que es el individual. O sea, ¿cómo estamos en el inglés? Mal.
Bien, en realidad, para no es tan sencillo elaborar una conclusión tan determinante. Bien. La verdad es que nosotros somos una organización dedicada a la enseñanza del idioma, con 51 años de trayectoria recientemente celebrados, y la verdad es que este estudio viene de hace años. Uh-huh. Realizamos esta quinta edición que terminó de concluir a fines del 2015, en donde lo que intentamos es ordenar a sus países por el nivel de inglés y luego ir a un segundo análisis, mostrar qué pasa con aquellos países que no llegamos a tener un nivel del todo sólido y qué pasa con aquellos que sí, mostrar casos reales, pensar en cruzar otras variables. Pero concretamente, refiriendo a nuestra situación, estamos dentro del grupo del nivel bajo. Esto nace a partir de una importante muestra de exámenes que se evalúan. De cierta forma, tampoco es sencillo evaluar el nivel en un simple examen, porque uno de cierta manera también lo hace sobre una parte de la población y además lo hace con ciertas limitaciones, pero al final de todas las cosas, lo importante es también lo que uno a cotidiano y a diario tiene chance de ver y hablar. Digo, claro. Uno conversa con muchas personas que están investigando sobre estudiar o no, y ya encuentra esa carencia. Entonces es interesante empezar a ahondar en, bueno, qué se puede hacer hoy, qué podemos hacer cada uno de nosotros, qué podemos hacer los que estamos en algún rol como educadores o desde instituciones educativas para motivar a más personas.
Bien, después hay un artículo que efectivamente revela algo de lo que tú mencionas. Nivel de inglés de Uruguay en alza, según ranking anual mundial, entre 70 países. O sea, dejamos de lado un poco ese panorama bastante desolador, inquietante, que nos desmotiva, a otro que indica eso, un mayor interés. Me pregunto, ¿en qué edades? O sea, ¿acaso aquellos adolescentes que están ingresando a sus estudios, que están explorando por dónde transitará luego su camino laboral, están fijándose en el inglés?
Bueno, ahí sí que hay mucho para conversar. Ajá. Por un lado, el incremento se produjo de la edición, de la cuarta edición hacia la quinta. O sea, digamos del 2014 hacia el 2015, al menos en nuestro estudio. Este estudio fue hecho sobre una población de 18 años o más, o sea que realmente dejó fuera a un público joven que bien consume, claro, no solo lo que son cursos, sino que también sus padres hacen un gran esfuerzo en, desde el vamos, desde muy jóvenes, comenzar con esto. Uh-huh. Sí, también puedo compartirte la apreciación de qué vemos hoy los que estamos frente a estos jóvenes. Uh-huh. Cuando se enfrentan al desafío, claro, de tener que mejorar su nivel.
¿Y qué ven hoy, por ejemplo?
Bueno, hoy encontramos que los jóvenes, de cierta forma, cada vez más se animan, primero, a invertir más de su tiempo en la formación. Esto es un buen signo para todos los que enseñamos, porque la predisposición del que tiene que aprender es clave y fundamental. Ahora, también es cierto que de a poco se van modernizando las maneras de enseñar un idioma.
Uh-huh, claro.
Eso ayuda.
A eso quería apuntar. O sea, ¿cómo han incorporado ustedes la tecnología, por ejemplo? ¿Cómo han incorporado las nuevas técnicas de docencia, las nuevas técnicas para impartir clases? Que dejen de lado aquella sensación que muchos teníamos en otro tiempo de que era muy difícil. Era muy árido transitar el camino para el aprendizaje del inglés. Era casi que una brecha insalvable en algunos casos.
Claro. La verdad es que nosotros primero partimos de una premisa muy interesante que tiene que ver con la inmersión. Uh-huh. El hecho de vivir el idioma, así es como le decimos. Uh-huh. La manera en la que enseñamos nosotros particularmente es con la inmersión. Es decir, estableciendo un periodo de tiempo en el cual la persona, desde los 13 años en adelante, puede estar en un país, por ejemplo, de habla inglesa en este caso, y experimentarlo. La verdad es que esto conlleva un desafío. Por ejemplo, tenemos, este enero, sin ir más lejos, tuvimos cantidad de chicos desde los 13 años viviendo sus primeras tiempos en el extranjero, digámosle, ¿no? O sea, vivieron un mes afuera, vivieron un mes y medio afuera, lejos de su casa, en un ambiente totalmente distinto, muy dinámico, pero claro, con la incorporación de otros incentivos, esto de descubrir una nueva cultura, de vivirlo, de experimentarlo, de estar las 24 horas inmerso, de hacer amigos de todas partes del mundo, por ejemplo, uh-huh, en el segmento joven la verdad es que tuvo una repercusión excelente. Y sobre la tecnología, algo en lo que nos hemos caracterizado fue en los últimos 10 años para acá incorporar todo lo que pueda llegar a tecnológicamente apoyar el aprendizaje. Desde las tablets, que más recientemente en los últimos 3-4 años, este año estamos incorporando inclusive algunas aplicaciones en los Apple Watch, uh-huh, que son esos relojes tan conocidos, que en el mundo la verdad es que, bueno, de cierta manera uno tiene un acceso restringido a esas herramientas, pero en un curso nuestro todo esto se conecta y se encuentra.
Claro. ¿Cuánto pesa a la hora de una entrevista laboral el saber o no inglés? ¿Está medido eso?
Bueno, en parte sí, en parte sí. Cuando empezamos a analizar el segmento más adulto, llamemos adulto de 25 años en adelante, ahí encontramos una carencia grande, pero este informe tiene algo muy interesante, que estudió por industrias, ¿sí?, de cierta manera el manejo del idioma que existe. Uh-huh. Y la verdad es que había mucha sorpresa en dos en particular. Una que está asociada a la industria de los viajes, ¿no? O sea, donde uno espera un altísimo nivel del idioma, porque uno dice, cualquier persona involucrada hoy en turismo desde Uruguay debería manejar, digamos, tres idiomas, español, inglés como un universal, y luego pensar en la cercanía con Brasil y el manejo de portugués. Bueno, ahí encontramos que el nivel está entre un intermedio y en algunas áreas intermedio bajo, y luego una segunda industria, llamémosle, que tiene que ver con el estudio más de aeronáutica y todo lo relacionado a los aviones, que ciertamente también encontramos una falencia. Pero, ¿qué es interesante ver acá? Primero, en nuestro día a día conversamos con estas personas, quienes están averiguando, inmediatamente piensan en la falta de tiempo para hacer algo respecto de su situación.
Claro.
Bueno, la verdad es que se puede hacer con un hábito muy pequeño o con una inversión al año, así sea de 2 o 3 semanas en el extranjero, se pueden lograr grandes cambios. Eso es algo que intentamos un poco transmitir y mostrar con hechos, con personas que lo han vivido. Uh-huh. Tenemos en Uruguay la experiencia de que viajan jóvenes y también viajan adultos.
Claro. ¿Siempre los cursos son presenciales?
En nuestro caso, sí. Uh-huh. Sí, tienen un complemento, digámosle, a distancia, porque desde que uno comienza a prepararse para hacer un viaje, empieza a tener acceso a parte del contenido, pero el fuerte del programa conlleva la presencia de uno.
Claro, porque además allí es donde, me imagino, tendrá el docente más posibilidades de ir evaluando, sobre todo en el manejo de la lengua en sí mismo, ¿no? Oralmente, digo.
Totalmente.
Quiero decir que podemos suponer que de aquí para adelante puede haber un progreso en el aprendizaje del inglés aquí en Uruguay. ¿Las mujeres o los hombres son los que apuestan más por la...?
Las mujeres. ¿Sí? Las mujeres...
por la especialización.
Mira,
¿no?
En el mundo primero son las que han demostrado un mejor dominio. Uh-huh. Y después en cada uno de los países analizados también. Ahora también nos pasa, y ahí sí se pronuncia mucho más el género femenino, con las que apuestan a hacer este tipo de viajes o inversiones, en decir, me tomo un tiempo, por más que parezca poco o mucho, pero lo hago. Y también se animan desde más joven. Esto es un dato interesante porque después hay que ver cómo a lo largo del tiempo esto repercute luego en todos los otros ámbitos, ¿no? Ni hablar el ámbito profesional y los roles protagónicos que cada vez más mujeres toman.
Claro, y después está la expectativa que uno tiene de comprender toda la saturación inmensa de información que hay. Mucha, seguramente la mayor parte, llega en inglés. Más allá de que tenemos la sensación de que todo se maneja en nuestros ámbitos en español, el volumen más importante sigue siendo en el idioma inglés, y ahí es donde vas quedando como relegado. ¿Ustedes notan que también hay sectores de profesionales que quieren acercarse, aún por aquellos cometidos laborales, quieren acercarse más al idioma hoy aquí en Uruguay?
Sin duda, sí. Sí, cada vez más, aunque todavía falta mucho de esto de tomar conciencia de lo importante que puede ser. Uh-huh. Cuando me preguntabas respecto de la entrevista, pensaba en... inmediatamente, el área de buceo, el Montevideo Shopping, el World Trade Center, todas las compañías nacionales y multinacionales que tienen oficinas alrededor de diferentes ciudades del Uruguay, y lo necesario de estar conectado. Mm. Cualquier empresa, por más local o de aplicación local que sea su producto o servicio, tiene conexión con el mundo y debe poder comunicarse, y sus profesionales tienen que poder hacerlo.
Las zonas francas, por ejemplo.
Por ejemplo, ni hablar.
¿No? Bueno, muchas te preguntaste eso, entonces, y puedes sacarse una conclusión de cada 10 personas que estaban el otro día en el recital. ¿Cuántas exactamente estaban entendiendo? Bueno, lo que pasa es que también hay un aspecto de fanatismo, ¿no? Hay gente que se sabe al pie de la letra lo que dicen Stones. Pero si fuéramos un poco a esa cosa más grosera, de cada 10, 4.
Yo creo que a gran escala hablaría entre un 4 y un 5. La verdad es que es un dato muy muy de color, digamos. Mm. Pero sí, sí pensarían que todavía hay mucho campo por trabajar.
Muy bien. Te queremos agradecer, Gio, por estos minutos aquí en La Mañana del Espectador.
Bueno, gracias a ustedes.
Sergio Canal estuvo con nosotros. Es el Country Manager de Education First en Uruguay.